Muy buenos días tengan todos ustedes, nuestros radioescuchas, agradecidos de estar una vez más ante el micrófono. Luego de estas largas vacaciones, regresa su programa En Contacto con la Comunidad, dándole las gracias en la dirección Elías Santana, en la coordinación Nora Liscano, Victoria Nieto en las redes, controles técnicos Rafael Cedeño, edición y montaje Pedro Torres. Recordando que este programa es gracias a JC Cargo Express, porque importar es más fácil. Envíos de puerta a puerta desde Estados Unidos, China, Colombia, Panamá, España y mucho más. Cuentan con servicios marítimos, aéreos y terrestres, bodegas propias, gestión de compras, personal shopper, servicio de aduana y mucho más. JC Cargo Express, a la medida de tu carga. Vamos a una pausa musical y al regreso vamos a contar con un invitado de lujo, especialista en telecomunicaciones, redes sociales y telecom. Su nombre es Fran Monroy. Estaremos hablando sobre el tema de Simple TV y WhatsApp. ¿Qué está pasando con las redes sociales? Si escuchan la entrevista un poco entrecortada es porque la entrevista es grabada por Skype. Hasta luego. Venimos de la pausa musical en la cual pudimos escuchar una canción de una banda argentina llamada Bersuit Garabat con el tema Se Viene. Es hora de darle entrada al invitado. Como previamente habíamos conversado, ya yo lo había presentado. Él es Fran Monroy, él es caraquista.
No, magallanero. No, yo no.
Caraquista de Ciudad de Caracas.
Ajá.
Y zuliano de corazón.
Así sí.
¿Cierto?
Sí, sí, eso sí.
Zuliano de corazón, es especializado en informática y en telecom. Bueno, Fran, los micrófonos son tuyos. El tema que vamos a conversar hoy es sobre Simple TV y también vamos a conversar un poco sobre lo que está aconteciendo en este momento con el tema de las redes sociales. Respecto a WhatsApp, Facebook, Telegram, Parley, pero iniciemos en un principio con Simple TV. ¿Qué es lo que está sucediendo con Simple TV? ¿Quiénes son las personas a cargo de Simple TV? A pesar de que muchas personas ya han escuchado diversas entrevistas tuyas y de otras personas, pero siempre hay alguien que se le escapa esta información. Entonces, los micrófonos son tuyos, Frank.
Mira, en principio, a ver, el 18 de mayo del año pasado, DirecTV cesa sus operaciones en Venezuela de la mano, por orden de AT&T y remueve todo su personal, es decir, liquida todo su personal, por cierto, con unas condiciones de liquidación bastante buenas, 5 veces por encima de lo que la ley exigía, y se desaparece del país. Por orden, repito, vamos más atrás. hace 2 años la FAC le da un ultimátum a Globovisión para ponerse al día. O era, era vendida por sus actuales dueños, o no podía hacer negocio con ninguna, con ningún ente norteamericano. Eso parecía fantasioso, que no iba a ocurrir, que cómo se te ocurre, Globovisión y tal. Eso fue hace un poco más de 2 años. Le dan una última extensión que se vencía el 22 de enero de 2020 a las 12 de la noche.
Ok.
Yo me monto en esa noticia en plena temporada de béisbol, o sea, hace un año, y yo estaba y me quedé esperando en la noche a ver si sacaban a Globovisión de DirecTV. Al día siguiente no veo que no la sacan. Mucha gente se burló de mí en Twitter. Alarmista, mentiroso, exagerado. Yo decía, mira, eso está allí, latente, y va a pasar en algún momento. No, Checo, ¿cómo se te ocurre? Bueno, está bien. Yo ya hablé con mis fuentes en DirecTV y me dijeron, no vamos a hacernos locos tanto como podamos. Bueno, pasan los meses, y hay una reunión el viernes antes de la ida de ellos, viernes 14 de mayo, donde hay un ultimátum de los FAC y le dice a DirecTV, que es una empresa propiedad de AT&T, mire señores, ¿qué vamos a hacer? O ustedes sacan a Globovisión y a PDVSA TV, o pues nosotros procedemos, pues.
Claro, porque la condición que había en ese momento, Fran, era o la limitante era que por medidas, vamos a decirlo así, del gobierno de Estados Unidos, querían era que sacaran del aire Globovisión y PDVSA TV. Ajá. Si ellos sacaban del aire esos dos canales, les iban a permitir a DirecTV continuar al aire.
Sí, entonces, y seguir funcionando perfectamente.
Con su mismo nombre.
Ah, sí, sí. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, tomaron la decisión de ir a Conatel, decir que iban a sacar estos dos canales, y Conatel le salió con una contraoferta, por decirlo de alguna manera, que no fue ninguna contraoferta, sino un contracastigo.
Una imposición.
Una imposición. Le dijeron, mira, si tú sacas a estos dos canales del aire, dejas de tener el 8% de canales nacionales, que como exige la ley resorte, y entonces estarías violando la normativa de Venezuela. ¿Qué vas a hacer? Entonces, antes del dilema de AT&T, de la espada gringa y la pared venezolana, decidieron, por supuesto, tomar la decisión de desaparecer del mercado venezolano. Como es un medio de comunicación y los medios de comunicación son de servicio público, y como servicio público no pueden parar, pues nada, el gobierno hizo lo que debía hacer, que era básicamente sacar del aire a tratar de tomar los activos de DirecTV y tratar de sacarlo al aire. Como era imposible, dejaron eso así. Hubo negociaciones entre el gobierno de Maduro y AT&T, hubo negociaciones entre Guaidó y AT&T, y al final Trump, por un lado, o sea, el gobierno norteamericano por un lado, y por otro lado el gobierno venezolano, dijeron necesitamos que vuelva DirecTV.
Ok.
Se hizo una licitación, aunque licitación no es la palabra correcta, pero de alguna manera 6 grupos se acercaron a esta tripartita sui generis formada por el gobierno norteamericano, el gobierno venezolano y AT&T, y ofrecieron una oferta por comprar los activos de DirecTV en Venezuela. Y para licenciar, como quien dice, el uso de la tecnología de DirecTV en un nuevo proveedor de acceso de televisión por suscripción. Entonces,
claro, que ahí es donde entraría Simple TV.
Ajá, ahí voy. Porque,
ahora
ahí voy, entraron tres.
Para hacer un inciso allí donde lo que estás explicando, que está perfecto. Para que la gente entienda, cuando tenemos, cuando hay una empresa norteamericana en Venezuela, por ejemplo, vamos a poner un caso, un banco, Citibank, yo estuve trabajando 7 años allí, ellos tienen que cumplir con el regulador venezolano y el regulador norteamericano. Aplica igual para DirecTV. En ese momento, DirecTV tenía que cumplir con el regulador norteamericano y tenía que cumplir con el regulador venezolano. Uh-huh. El venezolano es Conatel. El, uh-huh. En Estados Unidos es otro regulador que estaba, como quien dice, marcando sus directrices para que ellos pudieran continuar o no con el negocio. En este momento hubo esa tripartita, como tú dices, entre el gobierno norteamericano, el gobierno venezolano y la empresa, AT&T, para llegar a una mediación y darle continuidad al negocio. Y allí es donde nace Simple TV, ¿cierto, Fran?
Ajá, no. Bueno, no tan así. Porque se presentaron 6 grupos.
Ok.
De estos 6 grupos, Simple TV llegó tercero. En la...
Ah, ya.
Y te dices, bueno, y si llegó tercero, ¿cómo es el que termina explotando este negocio? Ah, bueno, el primero... fue un grupo que fue el que ganó limpiamente, entre comillas, pero el gobierno venezolano dijo, este no lo quiero.
Okay.
Y entonces el gobierno venezolano intentó imponer al segundo grupo, al que llegó segundo, y AT&T dijo, yo soy el dueño de la pelota, aquí se juega cuando yo quiera que se juegue, como yo quiera que se juegue, así que no hay para dónde coger, chao pescado. Y entonces se llegó a una solución salomónica, que fue el tercer grupo. Este tercer grupo era Scale Capital, una empresa de básicamente de aceleración de negocios digitales, que tiene varios productos, entre ellos una operadora móvil virtual que se llama Simple Móviles en Chile.
Correcto.
Y que la mayor parte de su capital viene de un chileno multimillonario. Por eso la gente pensaba que era una empresa chilena. Pero aquí está el piquete al revés. Otros accionistas de Scale Capital es Jacopo, nunca me acuerdo el apellido de Jacopo, pero Jacopo había sido presidente de Fox Latinoamericana y de DirecTV Panamericana.
Correcto, sí.
Y entonces
de hecho, Jacopo creo que fue compañero de trabajo del accionista venezolano.
De Elorriaga, de Alexander, claro, fue el jefe.
De Elorriaga, correcto.
Fue el jefe de Alex Elorriaga. Pero Jacopo, ay, chico, pero ahorita me vino el apellido y se me fue. Pero bueno, Braco, Jacopo Braco. Entonces, claro, Alexander Elorriaga no es accionista, por lo que entiendo. Él es el que está manejando la operación en Venezuela, pero desde Miami, y es el que es un venezolano, maracucho, que estuvo muchos años como, bueno, fue el primero que hizo una subsidiaria de Epson fuera de Japón, con Epson Venezuela, después estuvo en DHL, en CAN TV,
sí. De hecho, yo también estuve un tiempo en DHL y el tiempo que yo estuve allí, él estuvo realizando una gestión bastante importante en la reestructuración del negocio. La verdad que fue un aporte muy bueno a DHL en su momento.
Porque él es viejito, porque eso fue hace años.
O sea, sí, lo que pasa es que recuerda que cuando uno ingresa a la empresa, ellos dan como un curso en el cual hacen mención a los logros de los presidentes, de las personas que hicieron grandes aportes a la empresa, y él fue uno de los que salieron, vamos a decirlo, en el historial, pues.
Claro, porque eso fue a finales del siglo pasado, de hecho, porque él entra a CAN TV, o sea, y de hecho entra a Digitel en 2003, si mal no recuerdo, y entra a DirecTV, donde fue presidente en Venezuela, por allí en el año 2006-2007, y está en DirecTV Panamericana hasta 2015, aproximadamente, 2014 hasta aproximadamente.
Correcto.
Y luego Alex pues hace otras cosas y regresa ahora como Simple TV. Entonces, ¿qué es Simple TV? Bueno, es simplemente, marca la cacofonía, una empresa que utilizando la infraestructura de DirecTV da servicio de televisión por suscripción. Esto es parecido a lo que hace Sky en Brasil y en México con una señal de DirecTV. Es el mismo servicio, pero con una marca blanca, es decir, en este caso, Simple TV. Hasta ahí llegamos el regreso y el ingreso de Simple TV, que fue el 14 de agosto del año pasado. Hasta diciembre, como ustedes saben, estuvo el servicio gratuito, mientras ellos acomodaban la parte administrativa, y desde el 15 de diciembre hasta este 15 de enero pasado, hubo una especie de periodo de gracia para suscribirse y para activar los decos, pero desafortunadamente aquí ha habido muchos problemas variados, van desde problemas de software, fallas, la gente que no ha internalizado el concepto de autoservicio. Esta empresa, Simple Móviles y Simple TV, es devota, por decirlo de alguna manera, del autoservicio. Es decir, no vas a conseguir una oficina propia de Simple TV de atención al cliente, no vas a conseguir unos teléfonos de atención al cliente, sino todo por redes y por la página web. En la página web hay un asistente virtual de inteligencia artificial, que es un producto desarrollado por otra empresa de Scale Capital, pero este concepto a la gente no le ha gustado. Y además, hay que decirlo, ha habido muchos errores que no sabemos por qué se cometieron y por qué están pasando.
Correcto, Fran. Fíjate, Fran, vamos en este momento a identificación con la emisora y al regreso continuamos con la entrevista.
Espacio Masculino, programa informativo para hombres que las mujeres quieren escuchar para tomar nota. Conducido por Pedro del Médico, Glenis Acosta y Elías Santana. Todos los lunes a las 9 de la noche por radiocomunidad.com.
Bien, ya de regreso de la identificación con la emisora, continuamos con Fran Monroy, periodista y especialista en Telecom. Estamos conversando sobre el tema de Simple TV. Fran, al aire quedamos en que Simple TV es una marca, que el dueño de esa marca es Sky Capital, que es una inversión. Ahora, tengo entendido, Fran, si no es así, por favor, corrígeme, que Sky Capital es una empresa que es pionera en lo que es la inteligencia artificial, lo que es todo lo que es por internet, cómo se puede armar patrones, y ellos lo quieren implementar de una forma u otra a lo que es Simple TV para que las personas aprendan a autogestionarse en sus servicios. Ya tú en el segmento anterior comentaste de que no va a haber una tienda física, una oficina, no va a haber un call center donde, o por lo menos hasta el momento, ¿no?
No está planteado.
A donde las personas van a llamar, entonces continuamos con esa por ese rumbo, ¿no?, que estabas explicando.
Mira, sí, al venezolano promedio esto le ha generado muchísimo ruido y a mí me llama muchísimo la atención de por qué al venezolano promedio esto no le ha cuadrado. También, pues yo no diría que Simple TV son pioneros en eso, sí son, y eso sí hay que decirlo, sí son, tienen un producto importante en este portafolio, pero ya de alguna manera, por decirlo de alguna manera, ya había varias en Latinoamérica iniciativas de que iban por este lado, por la inteligencia artificial. Sin embargo, repito, yo siento que esto no ha calado en Venezuela como imaginamos que iba a calar, y la gente se ha vuelto un 8 también porque ha habido una altísima tasa de fallas.
Sí, correcto.
Que no sabemos por qué, porque, a ver, básicamente lo que se está usando es el mismo software y el mismo, o sea, claro, si hubo una alteración en algunas cosas de patrones y de este tipo de cosas, pero de alguna manera lo que estamos viendo es el mismo DirecTV con distinto vestido. Claro, evidentemente, antes había la facilidad de que DirecTV transmitía desde el centro de transmisión satelital que es de aquí de Caracas, bueno, de allá de Caracas, porque estoy en Valencia, esta infraestructura no ha podido ser levantada. Yo desconozco las razones, pero no ha podido ser levantada, y de hecho hay una especie, yo no diría de manto de misterio, porque eso sería, los periodistas no estamos para adjetivar, pero se ha habido, o sea, ni no ha habido información clara, entre otras, sobre la infraestructura de DirecTV en Venezuela, que fue comprada por ellos. Entiéndase, cuando hablamos de la infraestructura, hablamos de la torre DirecTV en Rosal y el centro de transmisión satelital que está en la colina, al lado de la quinta, o frente a la quinta Miss Venezuela. Entonces eso sí me llama la atención, que no han activado el SAT de Caracas, y eso trajo no pocos problemas a la operación de Simple TV, porque por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Simple TV no ha podido activar ESPN 2, ahora ESPN 1, porque precisamente antes podías hacer muchas cosas
para poder tener el paquete completo.
No, pero podías hacer muchas cosas en Venezuela, ahora tienes que hacerlas desde Argentina. Entonces es difícil, porque el SAT, el Centro de Transmisión de Caracas, tenía una importancia bien, bien grande en la operación de DirecTV Panamericana. Al irse, al cerrarse, todo pasó a un backup que estaba en Buenos Aires y a un pequeño centro de transmisión que montaron improvisadamente en Colombia. Entonces esto, vaya, ha sido bastante más complejo de lo que imaginamos, pues.
Pero claro, no, y de hecho, Dorriaga, en una de sus entrevistas, él hizo el comentario, no sé qué tan, tan veraz sea, ¿no? O qué tan verdad, pues, vamos a decirlo así, que en la actualidad ellos tienen que negociar los canales uno a uno.
Ah, bueno, eso fue otro rollo.
Tenerlo como en un paquete, pues.
No, eso fue otro rollo. El rollo fue que, aunque iban a usar los mismos permisos de DirecTV, los mismos paquetes de DirecTV y todo, ellos tuvieron que volver a negociar individualmente con cada uno de los canales y empezar de cero, como si no los conocieran, lo que les parecía muy cómico, teniendo en cuenta que Jacopo Bracco fue el presidente de Fox Latinoamérica y fue presidente de DirecTV Panamericana. Entonces, la industria del cable es muy cerrada y se conoce a todo el mundo, así que no tenía mucho sentido esto. Y sí, Alex lo dijo, no sé si en las entrevistas, porque a fin de cuentas, yo no he visto las entrevistas de Alex porque he tenido mis diferencias con ellos, pero cuando conversamos la última vez, Alex y yo, hace como, vaya, como ya como 3 meses, no, 2 meses, la última vez que conversamos, vaya, estaban en ese rollo.
Sí, él hizo el comentario en la entrevista con Román Lusiski.
Con Román.
Le hizo el comentario y, bueno, junto con la otra chica que estaban allí, él hizo el comentario de que una de las cosas que se le había puesto cuesta arriba era de que ellos tenían que negociar los canales uno a uno y no tenían el paquete completo.
Sí, me imagino yo que algo por ahí pasó. Ajá.
Sí. Ahora, Fran, fíjate, en este momento vamos a hoy, en este programa, junto contigo, vamos a estrenar una sección que se llama Cápsulas del Marketing, acompañado por una colega locutora que se llama Susana Torres. Vamos a escucharla.
Hola, Moisés, gracias por la invitación. Aquí estamos con Moisés Pimentel y su programa En Contacto con la Comunidad. Con ustedes, Susana Torres, certificado de locución 55.666. Encantada de inaugurar este segmento que hemos llamado Cápsulas del Marketing, donde estaré compartiendo en voz alta lo que siempre he pensado de la publicidad y el mercadeo, desde lo formativo, lo laboral, hasta lo pasional. Sin duda, la pasión es el motor fundamental de la vida, de todo lo que hacemos, así que la pasión siempre tiene que estar presente, y los publicistas, que se los digo yo, son 100% apasionados. Los temas que vamos a tratar van a estar vinculados a las estrategias de marketing y todas aquellas tácticas que las empresas realizan para que sus marcas puedan ser visualizadas. De la mano de la parte vital de toda campaña publicitaria, como lo es la comunicación comercial, que es lo que nosotros conocemos como publicidad. Los anuncios publicitarios deben tener una carga emocional que genere una emoción positiva, que es lo que persigue el publicista. ¿Por qué positiva? Ya que son las que siempre vamos a recordar con agrado y va a lograr la empatía directa de la marca con quien observa el anuncio publicitario. Imagínense que van por la autopista y se encuentran una valla gigante, donde apreciamos la imagen de una silla en la playa sola, estas sillas playeras de colores radiantes. Una playa genial, de estas playas caribeñas que tienen esos colores intensos, con un azul de mar infinito y unas hermosas palmeras que nos dan la sombra mínima necesaria para disfrutar un día de playa. Solo ver el anuncio, nuestro espectador, consumidor, transeúnte, comienza a construirse una historia estimulada por la imagen que se está presentando. Y esta historia va de la mano como, por ejemplo, yo en la silla con una piña colada, yo en la silla con el amor de mi vida o el amor del momento, no sé, pero siempre con un amor, o simplemente con mi familia, y eso será posible gracias a los beneficios, ofertas y recomendaciones de la marca que está acompañando la foto de la valla en la autopista. Y así se van construyendo mensajes que no solo informan sobre las características de un producto, sino que también te invitan a comprobar si lo que está diciendo la publicidad es igual a lo que tú vas a obtener con la compra de ese producto. Ojo, en publicidad tenemos que ser coherentes. Lo que vendemos debe ir de la mano de lo que ofrecemos. Esa coherencia es fundamental para el éxito de cualquier marca. Un abrazo en la distancia. Seguimos en contacto a través de mi Instagram, TorresSCPIM. Se despide Susana Torres, certificado de locución 55.666. Y los dejo con Moisés Pimentel y su programa En Contacto con la Comunidad.
Gracias, Susana, por tu aporte al programa En Contacto con la Comunidad, estrenando hoy con nosotros Cápsula del Marketing, algo que creo que es de vital importancia en este momento, ya que estamos manejándonos con todo lo que son las redes sociales, el marketing, está muy en marketing digital, el poder vender nuestros productos, bien sea por las diferentes plataformas que hay, y es importante que sepamos cuáles son las tendencias y cuáles son los tips que tenemos para poder vender nuestro producto, nuestro performance. Y en este sentido, amigo Fran, me gustaría que conversáramos un poco también el tema que está a la palestra en este momento, que es el WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter. Que WhatsApp desde hace poco está planteando unas nuevas políticas, unas nuevas condiciones, un condicionamiento, vamos a decirlo así, de que si no aceptas lo que ellos le están queriendo incluir dentro de su plataforma, no podrás utilizar más WhatsApp. Y eso es algo que está vinculado con Facebook y con Instagram. ¿Qué nos podría opinar en ese sentido?
Bueno, hay varias cosas. Todas las aplicaciones, si tú no aceptas los términos, no te dejan usarlas. Yo no sé cuál es, porque ha hecho tanto ruido, algo que es más o menos normal. Tú simplemente aceptas o no las condiciones de uso de una aplicación y listo el pollo. ¿Qué hizo WhatsApp realmente? WhatsApp lo que dijo fue, como parte de Facebook que soy y como Instagram como parte de Facebook, nosotros vamos a colectar algunos datos para publicidad contextual. ¿Qué es la publicidad contextual? Simplemente es, no van a saber que tú te levantas a las 7:30 de la mañana, te tomas un café de la marca tal y sales a tu casa, de tu casa hacia Boleita, y en Boleita te comes dos empanadas antes de entrar a el banco tal donde tienes cuenta. No, eso no lo van a saber. Lo que van a saber es que 600 varones entre 35 y 45 años son usuarios de Android y utilizan Instagram tanto tiempo semanal, utilizan WhatsApp tanto tiempo semanal y aparte de eso tienen como operadora celular a la marca A o la marca B o la marca C. Y de allí pueden inferir miles de cosas desde el punto de vista mercado técnico. Pero repito, no los datos de uno. No van a escuchar tus conversaciones porque no pueden. No pueden leer tus conversaciones. No pueden quedarse con tus archivos, con tus attachments. Entre otras cosas porque no tendría sentido. ¿Tú te imaginas todo lo que se transa diariamente por WhatsApp de fotos, archivos, videos, PDFs, etcétera, etcétera, que tuvieran que se quedaran ellos con guardados con eso? No hay data center que aguante eso, porque simplemente no hay infraestructura. Además no tendría sentido, porque ¿qué haría yo quedándome con las fotos de la primera comunión de una muchacha en Colombia, o qué haría yo quedándome con las fotos de la boda de Rajiv y no sé qué cosa en la India? O datos sin contextualización. Por eso es que de alguna manera yo invito a que la gente se quede tranquila, porque no tiene sentido andar con esa histeria. Por otro lado, es importante decir que esto es un coletazo de la lucha un poco de poder en Estados Unidos, y donde las empresas de tecnología se han convertido en algo mucho más, mucho más, no digamos peligroso, pero sí ingerente, más ingerente, o sea, con más fuerza, con más poder, con más que las, que por ejemplo los partidos políticos, que los medios de comunicación, y que en algún caso se puede decir que hasta están sustituyendo a los medios de comunicación en muchos detalles. Así que por ahí es que debemos verlo como un coletazo de eso. Cuando
hablamos... Sí, de hecho, una de las grandes incógnitas que me han hecho llegar a mí, seguramente a ti también te han escrito, de que la información que se tiene en el teléfono, por ejemplo los contactos, la sincronización con Gmail, muchas personas piensan que eso va a ser violentado y que toda esa información va a estar vinculada de alguna u otra forma con Facebook. Y hay un temor en algunas personas de que si tú estás haciendo alguna conversación, que era lo que tú estabas comentando previamente, se vincule y se suba a Facebook sin que tú te des cuenta. ¿Eso pudiese pasar?
No, para nada. Esos datos están encriptados. Facebook sí tiene, perdón, por ejemplo, Google tiene los datos de... Entre Google y Apple tienen la clave de Wi-Fi de todo el mundo. Entre Google y Apple tienen guardados en sus servidores muchísima información de todo el mundo. Pero eso no significa que la vayan a utilizar o que vayan a decir, bueno, sí, la clave de Fran Monroy en su casa es tal. No, pero esa información está, porque cada vez que nosotros que tú te tienes a mí entre tus contactos, o que yo tengo a Elías Santana entre mis contactos, pero eso no significa que yo vaya, o sea, que Facebook esté pendiente si yo, qué hablo yo con Elías Santana, o qué hablo yo en Radio Comunidad, o qué hablo yo contigo. No, lo que te dice simplemente es que para mejorar la experiencia de un número de teléfono en tu contacto, que además ese número está asociado a una cuenta en Facebook, a una cuenta en Instagram y quizás una cuenta en Twitter, y dice, y entonces cuando tú abres el Twitter te dice, mire, ¿por qué tú no has incluido a Elías Santana, por ejemplo, entre tus contactos, por ponerte un ejemplo. Pero repito, la publicidad contextual es lo que está básicamente en este caso. No hay el peligro de que vayan a saber, repito, que tú hablas de béisbol y hablas mal del manager de Caracas, que ya lo votaron, o sí. que hablas mal del desempeño de Maduro o de Trump o de Biden. No, eso no está pensado para eso. Claro, en tecnología, ojo, en tecnología todo es posible y todo es factible y todo es posible, pero vamos, tampoco sin entrar en pánico. Yo llamo, repito, por vez número 2 millones, es que lo he dicho en otro día, a la calma de los usuarios, porque no hay nada de peligroso, de especialmente peligroso en los términos y condiciones de WhatsApp actual. Así que tranquilo, llamo a la calma de nuevo.
Chévere, Fran, vamos en este momento a una pausa musical y al regreso continuamos con este programa que está súper interesante. Vamos con una música que se llama Señor Cobranza de Bersuit Garabat. Pero si la tienes allí, por favor, suéltala.
La revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tiene que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana y no hablemos de papá, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Tranzan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que tranza es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 que me dice el dedito que le meten en Jujuy. Ay, 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 uy, 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 que me dice el dedito que le meten en Jujuy.
La canción que acabamos de escuchar hace unos instantes es de Bersuit Garabat, una banda argentina, una banda que se dedica a hacer ska y que tiene canciones que creo yo que para este programa eran muy propicias para el contexto histórico que estamos viviendo a nivel de redes sociales, a nivel de política, a nivel de todo sentido, ya que en este momento estamos viviendo circunstancias en las cuales hay mucho fake news, hay mucha desesperanza, hay muchas personas que no tienen la información correcta, bien sea porque no lo investigan o no leen fuentes para compararlas. Hoy tenemos en cabina a Fran Monroy, él está en Valencia, nosotros acá en Caracas, estamos haciendo una entrevista vía Skype. Muy agradecido, Fran, contigo por aceptar esta entrevista. Sabemos que eres una persona que constantemente está en sus quehaceres de periodista y diversas ocupaciones. Y nos estamos muy agradecidos, estoy muy agradecido de que estés en contacto con la comunidad ofreciéndonos esta entrevista el día de hoy. Estamos hablando sobre Simple TV y estamos hablando sobre las redes sociales. En esta ocasión estamos enfocándonos en todo lo que tiene que ver con WhatsApp y las demás redes sociales como Facebook e Instagram. Fran Monroy acabó de dejar un mensaje al aire que era de que un llamado a la calma, de que no entremos en pánico, que investiguemos un poco más, que veamos bien los términos y condiciones y que nuestras conversaciones están cifradas. Ahora bien, Fran,
mira, por cierto me estaba fijando un detalle, tremendo tema de Bersuit Garabat, una banda, por cierto, muy afín al proceso chavista y a y a mucha de la izquierda latinoamericana. Pero el tema que estabas escuchando, señor Cobranza, es realmente una versión de del grupo, es original del grupo Las Manos de Filippi, que es un grupo de rock argentino. Y la Bersuit, si bien es una banda donde hay mucho de ska, bueno, también hay, yo diría que más un rock mestizo, como el que de alguna manera tuviera Mano Negra en su momento, a finales de los 80, principios de los 90, y un poco al estilo de Nuestro Desorden Público, porque hay candombe, hay murga, hay de todo allí. De ellos mi tema favorito es Se Viene, que Se Viene el Desafío. Pero bueno, vamos a seguir conversando de tecnología, porque la Bersuit es de esas bandas que sí, yo trato de disociar su posición política de su mensaje musical, porque si fuera por su posición política, créeme que no los escucharía.
Sí, es así. De hecho, esas dos canciones, tanto Se Viene, que Se Viene el Estallido, uh-huh, y Señor Cobranza, son y la última canción que vamos a colocar en el programa, que es una canción de una agrupación venezolana llamada Big Mandrake. La canción se llama Burocracia. Creo que esas tres canciones tienen un contexto social bastante importante con lo que está sucediendo a nivel de redes sociales, a nivel de país y a nivel mundial, ya que hay mucha desinformación, hay mucha especulación, hay mucha burocracia y hay cosas entramadas que realmente nadie ha podido explicar bien o no lo han querido explicar.
Sí,
entonces,
sí, 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 sí.
Me parecieron bien chévere puntualizar esos tres contigo.
Mira, sí, a mí...
Me alegra de que te guste, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Aunque yo por ahí te pondría que también puedes poner dos temas de Desorden Público que vienen al pelo con esto. Del disco Plomo Revienta, El Día que Prohibieron la Violencia del Sexo en la Tele, que se llama el tema, y de En Descomposición, el Promesas, que es hace un par de semanas, poco más, poco menos, se presentó el concierto de Desorden en Petare, que fue grabado en básicamente en La Matica, a medio camino entre 5 de Julio, José Félix Rivas y otros sitios más allá en Petare, y conversaba con Capricha 5, el bajista de Desorden, eso, que quizás el tema político más pertinente de Desorden Público en este instante es Promesas, porque está igualito que cuando se grabó hace 30 años.
Ah, bueno, imagínate, está más vigente en este momento que
sí,
con la misma vigencia.
Bueno, se suponía que se iba a utilizar para otra gente que era muy mala, maluca, y mira tú, la verdad que la cosa ha sido peor el remedio que la enfermedad, pero bueno.
Bueno, Frank, agradecido de verdad por la entrevista. Me gustaría que vamos a concluir ambos temas.
Vaya.
Primero, vamos a un mensaje, Frank, un mensaje conclusivo, vamos a decirlo así, en el cual tú llames, bien sea por todos los mensajes que te han enviado a ti, en referencia a Simple TV, y el segundo mensaje con el tema de las redes sociales, porque hay muchas personas que están corriendo, migrando a Telegram, hay personas que van corriendo a migrar a Signal porque supuestamente tiene un resguardo de Snowden, entonces la gente confía más en Signal porque supuestamente el cifrado es mejor. Hay otras personas que no quieren usar Twitter porque hay otra que se llama Parler. De hecho, hasta Apple y Google Play la bloquearon, no la puedes descargar por ninguna de esas dos redes,
no, Parler, plataformas. En este momento Parler está muerta porque, bueno, quizás no muerta, pero sí de parranda, porque ella estaba, como casi todas las aplicaciones, estaba usada como hosting a Amazon Web Service, y Amazon Web Service la dio de baja hace unos días, y como he dicho en estos días, esta es como la tercera entrevista que hago hoy, he tenido que repetir ese cuento, que ellos se quedaron al helado, por no decir otra palabra más altisonante, en tanto y en cuanto debieron haber tenido un backup antes que lo sacaran del aire. Y si yo fuera Donald Trump, tengo plata, no porque haya adquirido como presidente de la República, eso es importante decirlo, sino porque ya tenía plata, yo agarraría a cualquier grupo de estos muchachitos programadores y le daría, bueno, mira, te doy 20 millones de dólares al que me haga una aplicación de mensajería instantánea, ya. Y me alío con gente como King.com, el de Mega, que ya tiene una infraestructura con Mega, y listo. Ahí tendría mi aplicación alternativa, pero volviendo a lo que me decías, bueno, voy a hacer dos mensajes conclusivos, como dices tú, y además sonó muy salió como abogado. En principio, sobre lo de Simple TV. De Simple TV, yo apostaría por esperar un poco más por ellos. ¿Han tenido muchos defectos? Sí. ¿Comunicacionalmente ha sido un desastre? Sí. Evidentemente, hay cosas que no le salieron como esperaban, también. ¿Corremos el riesgo de que se vayan del país? No creo, porque perdieron entre un 30 y 40% de los usuarios que tenía DirecTV, pero sigue siendo un gran negocio. ¿Y por qué? Bueno, porque si antes tenías 2.2 millones de usuarios, de esos 2.2 millones de usuarios tenías una facturación promedio de un dólar mensual, recaudabas 2.2 millones de dólares mensuales. Ahora, a un promedio ponderado entre los planes que tienes, entre los dos planes en bolívares, los dos planes en dólares, pon tú que el ticket de compra sean $15 mensuales y tienes 600, 700 mil usuarios, estás multiplicando tus ingresos por 8 o por 10. Entonces es un muy buen negocio por muchas cosas. Entonces, por allí, digamos que hay que darle un poquito de espera, aunque comunicacionalmente se han vuelto un 8. Por otro lado, en el caso de la privacidad, mire, si ustedes no quieren que su data sea contextualizada y pueda ser utilizada por la publicidad mundial, miren, señor, haga una cosa muy sencilla. Váyase por un iglú en Islandia y ya está. Porque desde el mismo momento en que tú prendes el teléfono, hay muchos datos que se están cruzando, entre ellos el de Google cuando caminas o el de Apple cuando caminas, que te dice qué tal estuvo el hotel tal, qué tal estuvo el restaurante tal, que a mucha gente le enerva. Correcto. Pero que, repito, no van a saber que tú estuviste echándote una cana al aire en tal hotel, sino que simplemente lo que te dice es la aplicación, ayúdame a mejorar Google Place. A mí no me importa qué estabas haciendo tú en el hotel tal. Entonces, de alguna manera, hay que tener un poco de sindéresis y un poco de tranquilidad, porque este cambio en las políticas de privacidad de WhatsApp no es tan distinto a las políticas de WhatsApp de toda la vida. Lo único que te están diciendo ahora es que se van a funcionar la data de WhatsApp con la de Instagram, con la de Facebook, porque son una sola empresa. Ya está. Entonces, en un país además que tiene serios problemas de acceso a la información, quedarte sin redes sociales, asumiendo a WhatsApp como una red social, es un grave error, porque te quedas mucho más ciego cuando tienes una televisión abierta y una radio en señal abierta con muchísimos problemas para poder de alguna manera informar abiertamente y correctamente. En resumen, el mundo de la tecnología está empezando a tener, las empresas de tecnología, un poder inusitado que no pensaron tener, y eso nos lleva a una reflexión interesante. ¿Será Zuckerberg, será Elon Musk los siguientes líderes mundiales? Esa reflexión queda para otro programa acá en Radio Comunidad, y lo que les digo es que, por supuesto, estamos a la orden en @fmonroy, en @código abierto, para conversar de tecnología y telecomunicaciones. Allí siempre atendemos a las consultas de la mayoría de las que podemos conversar, y siempre para mí es un placer estar aquí en mi casa Radio Comunidad contigo, con todos los programas en los que he estado, que son siempre tan buenos.
Bueno, gracias, Fran, por tu aporte, gracias por aceptar la invitación. Creo que el programa estuvo muy didáctico, muy informativo, muy educativo, y el que no quedó claro con lo que se explicó y con la conversación que tuvimos, bueno, que esperamos un próximo programa en el cual podremos abordar otros temas. Antes de que te vayas, Fran, y antes de despedir el programa, este programa también tiene una sección deportiva.
¡Caramba!
Un locutor que se llama Luis Arenas, él es compañero de promoción de la UXAR, de la primera promoción llamada Gilberto Correa. Entonces, vamos a darle el pase a Luis Arenas con las noticias deportivas de la semana. Adelante, Luis, los micrófonos son tuyos.
Hola, Moisés, buenas tardes. Buenas tardes para todos nuestros amigos que nos sintonizan en su espacio radial En Contacto con la Comunidad. Feliz año 2021. Es hermoso estar de vuelta con ustedes en las noticias deportivas de su programa preferido. Quienes habla, su servidor Luis Arenas, certificado de locutor número 55.385. Y así damos continuación a las noticias deportivas nacionales e internacionales más destacadas del momento. En el béisbol venezolano, Aragua iguala la serie semifinal contra Lara a una victoria por bando. Los enfrentamientos se deberán mudar al José Pérez Colmenares de Maracay para desarrollar los próximos tres encuentros. Tigres de Aragua aprovechó un error de César Hernández en el noveno inning para llevarse la victoria ante Cardenales de Lara, 5-4. Por otra parte, Magallanes toma revancha, iguala la serie contra Caribes. Gracias a un formidable picheo, una soberbia defensa y un bateo oportuno, los turcos regresarán a su estadio con la serie empatada a una victoria por lado. En materia de grandes ligas, los Mets firmaron al jardinero y primera base venezolano José Cafecito Martínez a un contrato de un año, anunció este jueves el club de las grandes ligas de béisbol. El venezolano de 32 años de edad debutó con los Cardenales de San Luis en 2016 y pasó sus primeros cuatro campañas en las mayores con este equipo. Del béisbol nos trasladamos al fútbol internacional. El Barcelona aplaza las elecciones a la presidencia debido a la pandemia. La fecha de las elecciones a la presidencia del Barcelona, prevista para el próximo 24 de enero, tendrá que posponerse a causa de las restricciones de movilidad impuestas por la Generalita, que estudiará modificar la legislación deportiva para posibilitar el voto por correo postal en la próxima cita electoral. Y del fútbol pasamos al boxeo mundial. El presidente Nicolás Maduro condecoró al boxeador venezolano Roger Gutiérrez, campeón de la AMB. Gutiérrez se convirtió en el nuevo monarca de la categoría superpluma de la AMB el pasado 3 de enero, cuando las tarjetas de los tres jueces del combate dieron como resultado 113-112 en favor del venezolano. Aunque fue Alvarado quien dominó a lo largo de los 12 asaltos de la pelea, Gutiérrez tuvo la fuerza para derribarlo en tres ocasiones. Roger entregó al mandatario un par de guantes firmados que usó para entrenar, un regalo que el presidente Nicolás Maduro agradeció por tener mucho valor histórico. Estos guantes van a estar aquí en Miraflores, vas a ver, protegiendo Miraflores, añadió el mandatario. Nos sentimos muy orgullosos de tener un joven tan grande, talento importantísimo en el deporte del boxeo, añadió el presidente. Amigos, y así concluimos con las noticias deportivas por el día de hoy. Les invito a seguir en sintonía con su programa En Contacto con la Comunidad y nuestro amigo Moisés Pimentel, pero antes recuerden, hagan deporte. Les habló Luis Arenas, certificado de locutor número 55.385. Hasta pronto.
Gracias, Luis, por ese resumen deportivo. Agradecido contigo, de verdad, por tus aportes. Fran, te comento. la sección de cápsulas del marketing se estrenó este domingo. Uh-huh. Y la sección de las noticias deportivas ya venimos trabajándola desde hace 3 programas. Uh-huh. Es lo que estamos haciendo acá en contacto con la comunidad, por lo menos de mi persona, dándole la oportunidad a locutores jóvenes que se graduaron conmigo para que tengan un espacio y puedan ofrecer su voz con lo que ellos están desarrollando. Por ejemplo, el caso de Luis, él es una persona que está estudiando comunicación social y se interesa mucho por los deportes, entonces agarró la sección de noticias deportivas. Y Susana Torres, una chica que también hizo el curso de locución conmigo, y le gusta el marketing. Entonces tomó la sección de cápsulas del marketing.
¡Qué bien!
Y así podemos hacer un programa un poco más dinámico y no que nada más nos escuchar a nosotros.
Bueno, pero perfecto. Yo creo que eso, unas cosas muy buenas que tiene Radio Comunidad es eso, que es la posibilidad de darle chance a gente nueva y que cojan turnos al bate. En mi época, oye, eso suena horrible, pero ya yo en abril cumplo 30 años con el certificado de locutor. En mi época había radios como Ávila 91.9, que eran unas radios escuelas, porque uno podía, al principio, antes de que se llamara 89X, el caso de Super Suave FM, que era el nombre original que tuvo esa frecuencia 89.7 en Caracas, y otras radios más que eran como unas radios escuelas. Hoy no hay esas radios escuelas, pero es bien interesante que Radio Comunidad, TNO Radio y otras radios online más están haciendo, bueno, Fede Cámara Radio, están haciendo, supliendo este vacío para darle turnos al bate a gente que emergente. Así que para mí también es un placer haber escuchado este debut de las cápsulas de mercadeo y bueno, espero que siga creciendo tu programa y espero que sigan habiendo más cápsulas en tu programa.
Dios mediante, Fran. Bueno, y te quiero recordar a las personas que este programa, Fran, yo no sé por dónde tú te traes las cosas a Venezuela, pero hay una empresa que se llama JC Cargo Express, porque ahora importar con ellos es mucho más fácil. Tienen servicios de envío puerta a puerta desde Estados Unidos, China, Colombia, Panamá, España y mucho más. Envíos marítimos, aéreos y terrestres. Cuentan con bodegas propias, gestión de compras, personal shopper, servicio de aduana y mucho más. JC Cargo Express, día de tu carga. Este programa también hay que darle a Santana en la combinación Nora Lizcano, en las redes, Victoria Nieto, controles, Rafael Cedeño, edición y montaje, Pedro Torres. Y este servidor, Moisés Pimentel, certificado de locución, 55.603, y recuerden, seguimos en contacto con la comunidad. Nos vemos el próximo domingo de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Chao, chao. Nos despedimos con la canción Burocracia de la agrupación Big Mandrake, y para el próximo programa vamos a tener anotadas allí la canción, las dos canciones que Fran Monroy nos recordó. Hasta la próxima oportunidad. Gracias, Fran. Hasta luego.
A ustedes.
De amor y dolor del viejo Mario, el funcionario, con una mina colmada de gracia, es alta gracia, la burocracia. De lunes a viernes su cariño tiene toques de magia leve. No existe vergüenza ni causa aparente para que no prosperen. Pero cuando llega el viernes, el crucifirio llega a su fin. La burocracia se queda sola, el funcionario se va a un festín. En el ascensor, la furia lo embarga, lo mata el dolor, le pide a los santos.
pero está fuerte el hechizo de Mario, que ya más nadie entrará al escenario.
Totalmente agradecido con ustedes, se despide de este programa, su programa, el mejor programa de todos los domingos en contacto con la comunidad.